bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Vamos a empezar, como habitualmente, con nuestra agenda. Mañana, 20 de febrero, tendremos la posibilidad de escuchar a Raymond si estamos en Algeciras o alrededores. También el 20 de febrero, pero esta vez en Madrid, presentación de la Alcaldía de la Bici de Madrid a las 6 de la tarde en la residencia del embajador del Reino de los Países Bajos en Madrid. El sábado 22 de febrero a las 12 de la mañana, organizado por Pedalibre, inauguración figurada del carril bici de Princesa y marcha ciclista para reivindicar el eje de la universidad. También el sábado en Madrid a las 11, en el Puente del Rey de Madrid-Río, algunas mujeres que a título individual sueñan con tomar las calles. Han organizado un pedaleo feminista y luego comida de traje para compartir la experiencia. Se irá por la calzada intentando no romper el grupo y cuidándonos unas a las otras. Será una masa ciclista feminista. Una masa crítica feminista, perdón. El 5 de marzo en Rutas Pangea tendremos a Nico Merino, que nos contará cómo fue su viaje de Gijón a Kenia en bicicleta. El 9 de marzo, Blanca Una Bike en Valladolid, presentación organizada por la asociación La Curva. Y recuerda que en marzo Madrid Ciclista comienza su nuevo taller de formación en ciclismo urbano, Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite.
¿Te han dicho muchas veces que ir en bici por Madrid es peligroso? ¿No sabes montar? ¿Sabes, pero no te sientes segura circulando? Si te sientes identificada, o no, pero quieres mejorar tus habilidades como ciclista urbana, esta es tu oportunidad. Y es que se acaba de abrir el plazo de inscripción para el séptimo taller de ciclismo urbano para mujeres, Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite. Todos los miércoles del mes de marzo, en el espacio de encuentro feminista del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, tienes una cita con las chicas de Madrid Ciclista. Inscríbete o pide más información mandando un email a madciclista@gmail.com. madciclista@gmail.com. Date prisa, que se acaban.
Esta semana compartimos dos nuevas entrevistas. Teníamos muchas ganas de hacer las dos. El primer entrevistado ha venido a vernos y se lo agradecemos mucho. Nico Merino nos cuenta su viaje en bicicleta, en el que salió desde su casa en Gijón hasta un orfanato que estaban construyendo en Tala, Kenia. Tras 9 meses de viaje por África, pasando por 13 países, llegó a Tala. La siguiente entrevista la grabamos en Gante, Bélgica. Fuimos allí a la feria de la CIES en Vandenburg. Allí teníamos una cita con Erika y Adri, de Cultura de Pedal. Erika nos enseñó la ciudad y nos llevó a tomar cervezas, asesorándonos en la difícil tarea de elegir una en una carta con decenas de referencias donde elegir. El domingo nos visitaron en la feria, donde grabamos la entrevista. Pedimos disculpas por el sonido de fondo. No es fácil encontrar un lugar silencioso en medio de tanta gente. Adri, Erika, muchas gracias por todo y especialmente por traernos esas matentar, un dulce típico de la ciudad flamenca de Gerardsberg, Gramont, en castellano, donde residen. Una receta que preparan los pasteleros locales, una tarta regional única elaborada con almendras, leche fresca, cuajo de leche y hojaldre, muy famosas y avaladas con la certificación Indicación Geográfica Protegida por la Unión Europea, lo que indica que solo pueden elaborarse en Gerardsberg. Riquísimos. La verdad es que en Bélgica hay mucho para disfrutar de la bici, pero además muchísima cultura, cervezas, chocolate, repostería y sobre todo muchísimo patrimonio y muchísima cultura ciclista. Pero antes de empezar, recuerda que se acerca el 30 días en bici.
¡Hola!
Hola, contingente, soy Jaime Novo, alcalde de la bicicleta de Madrid.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
Y estamos montando, como ya sabéis, los 30 días en bici. Se trata de coger la bicicleta los 30 días que tiene el mes de abril y compartirlo en redes sociales.
Es que tengo la bici hecha un desastre en el trastero.
El salón en el ángulo oscuro de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase la bicicleta. Sácala, infla las ruedas, dale un manguerazo, súbele el sillín, que seguro que lo tienes a la altura de cuando tenías 12 años, y empieza a pedalear. A por el pan, a por la compra, a cualquier lado.
30 días en bici.
Únete al reto de los 30 días en bici. Entre todos cambiaremos la forma de movernos. Y si no tiene bici, pues te vas comprando una, chato.
Tenemos con nosotros a Nico Merino. Él vino hace unas semanas a escuchar a otro viajero en bici. Aquí nos contó un poco muy brevemente su viaje por África y ahora le tenemos con nosotros.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Bienvenido. Da un poco igual, aquí ya la gente sabe que grabamos cuando podemos y, vale, y no pasa nada. Nadie tiene mayor problema. De Gijón a Kenia.
De Gijón a Kenia, de casa a casa.
De casa a casa. Y cuéntanos lo primero, porque había un motivo para llegar hasta Kenia y tenía que ver con un proyecto que llevabais entre manos.
Sí, bueno, yo hace como 6 añitos ya, ayudé a unos amigos pues a comenzar a montar una ONG ahí en Kenia. Bueno, cuando fui por primera vez no teníamos nada, pues nosotros buscamos colegio, buscamos terreno pues para hacer un orfanato que queríamos, buscamos pues comunidades de vecinos para trabajar con ellos, y después de 6 meses para allí, bueno, pues uno de los principales proyectos o en los que más me involucré fue en esa búsqueda del terreno del orfanato y de la construcción. Y entonces, bueno, 3 años después, aunque ya había ido más veces, pues quise hacer un viaje largo, me gustaba África, y bueno, hablándolo un poco pues también con mis amigos, les dije, oye, ¿por qué no hacemos un viaje? Y encima, pues que si sirve, si puede servir, que sirva de algo también. Y bueno, pues nos propusimos me propuse ir desde España hasta Kenia en bici, y mis amigos me dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacemos 1 euro el kilómetro? Calculamos más o menos cuánto iba a ser, iban a ser unos 10.000 kilómetros, 10.000 euros, y la gente, bueno, yo lo iba contando en redes sociales, y al que le interese, bueno, pues puede poner desde 1 euro hasta lo que quiera. Yo siempre dije, esto aquí le debe interesar. Sí, pero bueno, si conseguimos 100 euros, 100 euros serán bienvenidos. Si conseguimos 2.000, pues mejor todavía. Nunca imaginé que íbamos a llegar a los 10.000, menos pasarnos. Pero bueno, conseguí llegar y conseguimos al final recaudar 13.000 euros y acabamos el orfanato, en el que ahora ya viven 90 niños.
13.000 euros, ¿eh? Es una buena cifra y la verdad es que hace muy poco hablábamos con otro cicloviajero, Alex Hoffman, que él va a salir ahora desde Barcelona el mes que viene, con idea de llegar hasta Varanasi en la India, recaudando fondos para Open Arms. Y el sistema es un poco el mismo y no ha salido todavía y ya son varios miles de euros. O sea que es un tema que funciona.
Yo creo que sí, porque al final la gente... mi manera de verlo es que yo creo que mucha gente le gustaría hacer estos viajes, pero al final les frena el miedo, porque es lo único que te puede frenar en este caso, porque si quieres lo puedes hacer. Yo he visto a gente en peores condiciones que yo no tengo ningún estado físico de la leche y lo he hecho. Pero entonces yo creo que esto a la gente le gusta seguirlo, bueno, porque dice, oye, mira, ya que no yo no lo tengo las narices o que yo no puedo hacerlo, pues oye, mira, pues con esto me siento identificado, le sigo, pues porque no voy a donar, y encima si es por una buena causa, pues oye, mejor que mejor.
Oye, y cuéntanos brevemente cómo fue el recorrido, cómo fueron los países por los que
pues
pasaste.
Pues mira, nada, crucé España entera, desde Gijón hasta Algeciras. Crucé el ferry, mucha gente me pregunta cómo lo cruzaste, pues en barco.
Luego volveremos a eso.
Nada, norte de Marruecos, pues bajé pues todo el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, Guinea-Conakry, ahí pues me pasé por encima Gambia y Guinea-Bissau, pues porque ya había estado en esos países y bueno, tampoco me quería volver y no me aportaban nada. Y pues luego pues después Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, y en Nigeria bueno, estuve un buen tiempo pues intentando sacar los visados para entrar en el Congo. Me fue imposible, bueno, además de que me recomendaron mil y una veces. No era yo muy fan de las recomendaciones, porque al final, si te dejas guiar por las recomendaciones, no haces nada. Pero bueno, en este caso sí que eran, bueno, había muchos grupos, pues, terroristas, y está muy mal la cosa en el Congo. Y entonces, pues, desde iba a cruzarme también Camerún y viajar desde Camerún, pero bueno, tenía allí un amigo en Nigeria que me facilitó todos los papeles y crucé desde Nigeria hasta Uganda. Iba a hacer Uganda-Kenia, pero bueno, como me había saltado unos países, pues ya rodé por Ruanda y por Tanzania dando la vuelta al lago Victoria y ya entré en Kenia.
Buen viaje, ¿eh? Sí, la verdad es que...
Corto,
9 meses, ¿no?
nueve meses, pero vamos, podría haber estado un año, ¿eh?
Oye, y volviendo al ferry, porque ahí hay una intrahistoria que contar, y es que en el lado ya africano, ¿no?, en Ceuta, te encontraste con otro conocido de este programa, que es Javier Colorado.
Pues sí, Javier Colorado, que fue uno también de los que me motivó. Él, cuando yo estaba preparando el viaje, él se estaba dando la vuelta al mundo, que se la dio en 3 años, en bicicleta también. Y bueno, íbamos mucho hablando pues por Skype, él me iba contando sus aventuras, me iba dando consejos, pues yo le iba preguntando temas de visados, y me dijo, mira, yo voy a llegar más o menos esta... Y yo iba a salir más o menos en la fecha... Bueno, podíamos coincidir, y hicimos para que así fuese. Coincidimos en Ceuta, y ya él me venía con una historia, me estaba diciendo, oye, en Ceuta te tienes que quedar unos días, me tienes que ayudar en una cosa. Y yo, venga, pues yo te ayudo a lo que necesites. Y me plantea, cuando llegamos allí, me acuerdo que bueno, él no tenía el teléfono y yo llegué, habíamos quedado en un punto pues a las 2 del mediodía. Y nada, no aparecía, acabó apareciendo a las 9 de la noche. Yo allí seguía esperando y nada, me propuso que él no quería viajar, o sea, no quería cruzar el estrecho, pues como yo en barco, que lo quería cruzar en pedaleta. Pues nada, tenía allí unos dibujos hechos él es ingeniero, en una libreta, y pues allí en 4 o 5 días nos pusimos a montar una pedaleta con tubos de PVC, con una bici antigua, y bueno, la fuimos a probar un día de noche a la playa y la pedaleta funcionaba. Pero claro, una cosa era la playa con sin olas y otra cosa era cruzar el estrecho entero con la pedaleta. Los de aduanas le dijeron que, bueno, que la pedaleta era muy bonita, pero que podía dejarla donde estaba y coger el barco como todo el mundo. Y ahí se acabó el sueño de la pedaleta, ¿no?
Que si quiere que ponga un rodillo en el ferry, exacto, y vaya pedaleando, exacto, en el ferry, ¿no?
Pero que iba a pasar en barco como todo el mundo. Y nada, pues siguió, cruzó en barco y ya acabó su aventura hasta Madrid.
Muy grande, Javier, ¿eh? Luego, sí. Luego siguió, ¿no? Luego, la vuelta a Mallorca nadando, el Amazonas...
Se hizo el Amazonas entero, pues con una canoa que construyó a mano, y luego se dio la vuelta a Ibiza, y nada, ahora ya está sentado en Madrid. No, yo creo que se le acabaron un poco las ganas de aventura, pero volverá.
Bueno. Un día tenemos que volver a llamarle para que nos cuente.
Ese te cuenta todas las aventuras que quieras.
Bueno, y ahora tú estás preparando un nuevo viaje.
Sí, estoy preparando un nuevo viaje. Esto, si lo escucha mi madre, no creo que ya que le haga mucha gracia, aunque ya lo sabe. Pero sí, estoy... Una de las principales cosas que me pasó la otra vez, bueno, es que iba con tiempo limitado, pues porque en el trabajo había habido una excedencia. Y esta vez no, esta vez quiero ir tranquilamente. Voy como... La otra vez sí que tenía miedos, pues porque no sabía lo que era viajar en bicicleta, no sabía lo que era dormir en una tienda de campaña pues todo el día, no sabía problemas que te ibas a encontrar. Esta vez no, ya sé lo que es. O sea que simplemente voy a empaquetar mi bicicleta y pues a salir otra vez de Gijón. Sí que voy con destino más o menos en la cabeza, que es pues llegar a la zona de Camboya, Vietnam, y toda esa zona. Y bueno, saldré pues de casa rumbo a Europa, haré la ruta de la seda y lo que tarde. Lo que no quiero es ponerme un tiempo estimado porque quiero ir disfrutando. Si un día me quedé una semana en un sitio, que eso fue lo que me pasó, ¿no? En África hay veces que me apetecía más quedarme en los sitios, pero por temas de tiempos, pues tenía que pedalear. Y bueno, esto vamos a ir con más calma.
Oye, y volviendo un poco al viaje de África.
Sí.
África es un continente que nos trae muchos miedos, ¿no? Es como el continente que muchas veces pensamos en él como quizá uno de los destinos más difíciles. ¿Cómo fue tu experiencia?
Yo creo que es que hay mucho que mejorar ahí, pues, porque África es la leche. O sea, desde el país que tiene, a ver, es verdad que, o sea, el continente es verdad que es un continente muy pobre. La mayoría de los países son pobres, aunque luego hay ciudades, bueno, como Dakar, Nairobi, ciudades que bueno, son ciudades bastante potentes, pero la gente es la leche. O sea, todo, desde el musulmán de Marruecos, Sáhara, Libia, hasta el África negra. El africano yo creo que es mucho más afín a nosotros pues que por ejemplo los asiáticos. Al final tienen una forma de ver las cosas, son muy muy simpáticos, muy abiertos y luego muy amables. Uno de los datos más así que me hicieron ver eso fueron que nunca me han robado nada, y te aseguro que he dejado mi bicicleta entera con de todo en medio de un pueblo. Me he ido a comer hasta otro pueblo caminando una hora y nunca me han robado nada. Es verdad que a otros también les han robado, pero bueno, que eso te puede pasar en todos los lados. Y otra de las cosas es que yo siempre que llegaba, es verdad, muchas veces dormía pues en bosques o en desierto o en selva, pues porque me tocaba, pero siempre intentaba buscar una aldea pequeña pues para dormir. Y todas las noches nunca me han dicho que no a dormir en una aldea o en una casa. Y casi todas las noches, te diría que un 80% me han dado de cenar. Gente que no tenía absolutamente nada, que no tenía electricidad, que no tenía agua, que no tenía nada, y me han dado de cenar. O sea que yo les recomiendo a todo el mundo también, es verdad que hay países peligrosos y no, pero bueno, sabiendo un poco dónde se va y dejándose pues aconsejar, yo creo que África es un continente que está por descubrir y apasionante.
La verdad es que la hospitalidad de toda esa zona del norte y del oeste de África es como ninguna otra en el mundo, ¿no? O sea,
yo iba un poco más con un poco de respeto a la zona norte. Bueno, pues que al final es verdad que el musulmán pues le tenía como un poco más de respeto, pero hay todavía mucho, la religión hace mucho, pues por ejemplo, sobre todo con la mujer, que bueno, sí que es verdad que cuando iba por la carretera, pues no te miraban ellas, ni siquiera te saludaban, aunque yo hubo un momento que ya me cansé de saludar a las chicas porque nunca me miraban, por mucho que les decía adiós, no. Pero luego son muy amables, son muy educados, hospitalarios, y me sorprendió gratamente, la verdad.
¿Y qué tal fue cruzar el desierto? ¿Qué tal la experiencia?
Pues mira, en el desierto, la verdad es que cuando entré, me acuerdo perfectamente del primer día que vi el desierto delante, y dije, ahora sí que es empezar el viaje. Porque Marruecos, bueno, había mucha gente, había dormido en tiendas, pero también en muchas casas, bueno. Pero esto ya era dormir durante 15 días en la tienda, sin parar, buscarme la comida, el agua, y al principio me dijeron, bueno, el desierto no te preocupes porque te va a dar el viento por detrás y esto te lo haces del tirón. Los tres primeros días, el viento de cara, no... Yo estaba, vamos, me estaba acordando de todos los que me dijeron lo del viento por detrás, el viento de cara, me comiendo arena, por las noches hacía un frío tremendo, un día me granizó en el desierto, que dije yo, pero esto del desierto, ¿qué es? Pero no, sí que es verdad que luego ya puse viento a favor y había días que me hacía hasta 200 kilómetros al día fácil. Y era sorprendente que a pesar de no haber nada o casi nada, bueno, hay más vida de la que pensamos, pero la gente, sobre todo los camioneros, tuve mucho feeling con los camioneros, porque claro, eran camioneros que se hacían igual pues la ruta dos o tres veces al día, y pues durante 15 días me estaban viendo a mí, bueno, 12 creo que fueron, y se paraban a darme agua, a veces algo de comida, a hablar con ellos, tal. Y luego también me sorprendió mucho como la guerra que hay, digamos, entre saharauis y marroquíes. Y porque estaban a un lado la policía pues marroquí y al otro lado los saharauis. Y es como que les cruza la carretera y entre ellos no se hablan. Entonces, bueno, yo siempre era un poco al mejor postor, ¿no? Por la mañana igual iba con los policías pues para que me diesen agua, comida, y luego me iba con los otros por la tarde a tomar el té tranquilito. Pero bueno, muy bien, el desierto, más vida de la que pensaba y muy recomendable.
La verdad es que los primeros años los gendarmes marroquíes no sabían qué hacer con los ciclistas porque al principio no dejaban que se pasara en bicicleta, Claro. Pero yo creo que se han visto desbordados porque...
Me encontré a dos ciclistas, al final ya casi llegando a Mauritania, un chico y una chica. El chico era de Ibiza y la chica me la encontré al día siguiente, que era una chica que venía desde Bélgica. Y no habían tenido, pero sí que es verdad que nos tenían súper controlados. Sí, yo todas las noches me venían como a las 5 así de la tarde, me venían pues para preguntar dónde iba a dormir, ¿sabes? Para siempre nos tenían controlados. De hecho, me echaron una vez como una zona militar que había, que sí que se veía que ahí había peligro, me metieron en un sitio que no debía, pero bueno, bien, bien.
¿Y algún otro tramo que te llamara? Bueno, Guinea-Conakry, se me olvidaba preguntarte. Guinea-Conakry, el Fouta Yalon, eso es una maravilla.
Guinea-Conakry ha sido mi país favorito, pero con diferencia. Yo creo que por la dureza, porque ahí sí que no existe el asfalto.
Sí, esas existe, pero bueno,
son todo pistas de tierra. Es verdad, me acuerdo que entrando, yo quería ver unas cascadas nada más entrar en Guinea-Conakry. Bueno, esas cascadas me llevó a verlas 5 días. En 5 días me acuerdo que me hice 100 kilómetros, pero es que, bueno, tengo fotos con la bici así. En esos 5 días me estaría encima de la bici una hora como mucho. Era todo con la bici en la mano, cuesta arriba, por caminos de tierra, pero vamos, es un país alucinante, pues porque es todo selva, es todo tierra de esta roja, y luego que no hay casi turismo pues blanco, que eso, bueno, no, o sea, a mí me agradaba encontrar más gente también, pero bueno, que era como muy, muy natural y muy local, y sobre todo eso, el paisaje, muchos animales, ahí es donde más animales, de los sitios que más animales vi, me alucinó. Es verdad que me costó, tenía una visa de un mes y me costó, vamos, me salí justo el día antes o así, porque entre que me entretuve y me costaba el camino, pero vamos, país súper, súper recomendable. Es difícil viajar, yo creo, a Guinea-Conakry, pero bueno, si alguien quiere conocer el África profunda, este es uno de los países.
Desde luego, desde luego. ¿Y alguno más o algún tramo más especialmente reseñable?
Bueno, Uganda, que hablábamos antes. Uganda me gustó mucho también porque tiene mucha naturaleza, tiene mucho río, bueno, están también los gorilas, tiene montaña también, pero bueno, sobre todo porque era muy tenía mucha naturaleza. A ver, luego yo creo que no hay ninguno que me disgustase del todo. Al final, pues también las costas de Ghana. Me acuerdo que en Benín también estuve con un amigo que allí en la costa, que pues me llevó allí a un resort, me lo regaló un par de días para despiojar, sobre todo. Y esa zona muy bonita. Bueno, luego Tanzania, que yo ya la conocía, pero bueno, que Tanzania y Kenia. Es que al final hay muchos países en África. Senegal, pues me gustó mucho también la parte de San Luis, que no conocía yo, o sea, conocía Dakar, pero San Luis no lo conocía y me gustó mucho toda la lengua de arena.
Exacto. Qué bonita, sí.
Es muy bonito toda esa zona.
Pues nada, Nico, muchísimas gracias.
No, gracias. Oye, a ti.
En breve te vamos a tener aquí contándonos ya en más detalle tu viaje. Sí. Te lo agradecemos mucho también. Y para nosotros siempre es una delicia oír hablar de viajes en bici y por África todavía más.
Bueno, pues yo invito a todo el mundo a que el que quiera viajar que se anime, que al final no es tan complicado. Y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta luego.
Ongestoord door later, je zelfgezochte eenzaamheid. Het is de berg tegen je benen, het is je kop tegen je lijn. Het is doen zonder te denken, je stopt, je huilt, je vloekt, je rust en stampen, stampen. Nooit naar nergens, altijd vrij, er glijdt gewoon een dag
voorbij. Estamos en Gante. Estamos en la feria de la Fiat y tenemos una visita de lujo. Tenemos a Erika, Adri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye, un placer haber coincidido aquí y queríamos hablar, queríamos que nos contarais acerca de
¿Por qué estáis aquí? ¿Cómo llegáis aquí? ¿Y de dónde nace Cultura de Pedal?
Bueno, buena cosa. ¿Por qué estamos aquí? Pues nada, vinimos hace 5 años más o menos y... Bueno, a Eri se te acabó el trabajo, Eri.
Cosa de la vida, de las reformas laborales y la crisis española de hace 5 años.
Yo tenía una tienda con mi hermano, la tienda iba así también, y al final pues bueno, dijimos, bueno, venga, pues vamos a probar. Y nos vinimos para acá. Y nada, aquí estamos después de 5 años. Ese es el tema. Y de la web, pues nada, Cultura de Pedal surge un poco porque tenía tiempo libre en el momento que se me ocurrió hacerla. Y digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer una web sobre ciclismo, así un poco en general. Y al principio la idea era hacerla un poco más ambiciosa, por así decirlo, de otras webs que había visto, como por ejemplo, a ver, yo qué sé, no sé cómo decirte. Bueno, unas webs sobre ciclismo, pues un poco más amplia. Lo que pasa es que eso necesitas un equipo de gente, o tener más tiempo libre, o... En fin, ya no puedo abarcar eso. Y decidí hacerla, pero un poco más simple, más reducida. Y bueno, pues eso es.
Y desde luego estamos en un país donde se respira cultura ciclista.
Sí, sí, bueno, además nosotros vivimos en Gerasbergen, que está en las Ardenas Flamencas, y es que allí es una locura. Allí, en cuanto empiezan las clásicas, que estamos ya a punto de empezar, la gente se vuelve loca, vamos. Sí, sí, sí. Es una pasada.
La verdad es que estamos en un país, ¿no?, de muros, de clásicas, de ganadores de grandes vueltas, de donde hablas con la gente y ves que a la gente le gustan las bicicletas, donde cualquier publicidad belga lleva chocolate y bicis y cerveza, sí, sí, o sea, sí, que...
Sí, sí, las tierras de Dimerx. Uh-huh.
Y desde la más pequeñita hasta la mujer más, bueno, anciana, te habla de bicis y te habla con razonamiento, o sea, que te habla con experiencia de ella. Que no es, bueno, pues no sé, quizás como allí en España es el fútbol, que sí, cualquier mujer te puede decir, ah, sí, hombre, el del Atleti, el del Madrid, no sé qué, pues aquí te habla de ciclismo y la mujer se conoce quién es el ganador de la Vuelta a Flandes o quién es el ganador de las clásicas de primavera o de la de Lieja o...
Porque además le gusta
cultura, muchísimo.
Casi cualquier modalidad de bici.
Sí, sí, sí. Ciclocross, la verdad es de todo.
Sí, hombre.
Hay cultura.
Donde estamos nosotros mucho la bici de carretera, sobre todo. Es lo que más.
Sí.
Es lo que más. Bueno, como transporte, por supuesto, ¿no? La bici como transporte está súper implantada y hay muchas infraestructuras que eso hace también que la gente se anime, claro.
Claro, exacto.
Ayer, por ejemplo, que nos dimos una vuelta por la noche por Gante, uh-huh. La verdad es que da gusto ver miles y miles de bicis aparcadas por todas partes, la gente moviéndose en bici.
Y porque era ayer sábado y ya era de noche y no ves a tanta gente en circulación, pero que te voy a decir que un lunes por la mañana, aunque esté lloviendo y haga frío, que sea a lo mejor diciembre, enero y haga frío, es lo que te digo, que igual ves a la niña que va al colegio con la mamá, O ves a la que va, por así decirlo, vestida de traje y bien puesta la mujer o el hombre de traje y se va con la bici. O ves a una mujer de sus 60, 70 años ya con sus cosas y la sigues viendo ir con la bici a comprar.
Bueno, y ahora ha habido un auge.
Eso yo allí no lo he visto en Madrid en la vida.
La
y aquí lo ves habitualmente. Y vino a una, a varias. Sí, y un lunes por la mañana, por ejemplo. O sea que...
Sí, bueno, y de todo tipo. Las cargo bikes especiales para
las
niños.
Para los niños, para carga, bueno, para perros, para animales.
Nosotros tenemos un remolque para llevar a los perros.
Tenemos un remolque para nuestros hijos, sí, sí, peludos, sí. Claro, y ahí van los dos, está a gusto.
Es que eso da gusto verlo también.
Da gusto,
o sea,
da mucho gusto.
Es ambiente de ciudad.
Sí, sí, sí.
De hecho,
da
nosotros,
otra vida, sí.
Cuando veníamos aquí de vacaciones antes de venir a vivir, la primera vez que... Bueno, tú mucho más antes, pero yo la primera vez que vine hará más de 10 años, yo creo. 11 años o 12 años, o por ahí. Y yo alucinaba. Yo veía el tema de la bici y decía, joder, pero es que ¿por qué allí no lo hacemos? Es que... Madre mía.
Pues por educación, porque por eso, pues porque se incentiva a la gente a,
los parkings de bicis
a que la use, ¿no?
De lo que más me impresionó. Sí. De ver tantas bicis juntas, decir, pero las estaciones de tren es típico. Siempre una estación, aunque sea pequeñita, tiene su parking de bicis. Uh-huh. En el trabajo donde trabajamos nosotros hay un parking además muy bien cubierto y la gente va a trabajar. Lo curioso es que la gente a trabajar va vestida de ciclista. Porque puedes ir con tu ropa normal de calle, ¿no? Vas con tu bici y ya está. Pero no, es que la gente va con las zapatillas automáticas, con el... parece que se van de ruta. Tengo un compañero que cuando llega va con el clop,
y mujeres zapato. Y hombres, o sea, que también que ya, bueno, no hay más porcentaje quizás masculino. No. Hay un porcentaje sí. muy grande.
Está muy normalizado,
de mujeres que es normal, que es normalizado.
Está súper normalizado, es que nadie se sorprende, ¿no? Es una cosa...
Y ahora cada vez más las bicis
es que pagan,
eléctricas...
por ir al trabajo en bici.
También, te pagan un plus por
creo que son
por 22
céntimos o así.
Sí, algo
kilómetro.
Así por cada kilómetro. Y tanto la ida la como la vuelta.
Sí, se incentiva.
Y es que ahora, por ejemplo, con las e-bikes, con las bicis eléctricas, hay una hipoteca verde que le llaman. Entonces, tú puedes pedir un préstamo, bueno, hipoteca, perdón, préstamo verde, tú pides un préstamo al banco y para comprar una bici eléctrica y te sale a cero interés. Entonces, si tú compras esa bici eléctrica, 3.000 euros, pongamos, ¿no?, una bici eléctrica, financiada por el banco, a la que tú vas al trabajo, porque supuestamente es para lo que la vas a utilizar, además de luego para vacaciones o ir a las compras o lo que tú quieras, o hobby o recreativa, quizás en 2 años te has pagado la bici a cero interés. Entonces, claro, o sea, haces que tanto económicamente se mueva ese mercado como que se incentive el ecologismo. Es que la gente no use el coche, porque además, por ejemplo, Bélgica es una de las ciudades más, o sea, países, pero en Flandes, que es donde vivimos, es que es horroroso los atascos, ahí le llaman files de filas, o sea, que es de verdad que es, o sea, de Gante a Amberes, por ejemplo, te puedes tirar 2 horas en el coche.
Sí, como vaya.
Entonces,
señora,
el Estado últimamente, el gobierno está incentivando mucho eso, las energías renovables, por así decirlo, pero en este caso, ecológicas, que no utilices tanto el coche y utilices la bici. Y
que luego también hay que tener en cuenta que hay una diferencia
positivo eso.
Una diferencia muy grande entre Flandes y Valonia.
Sí,
las muchísimo. Dos regiones. Valonia tiene mucha menos infraestructura ciclista. El tema de los créditos, eso no sé si será igual, es todo Bélgica o no tengo ni idea.
Yo tampoco.
Pero
Flandes seguro.
Yo hago muchas rutas que como Gelsbergen es la frontera entre Flandes y Valonia justo. Entonces muchas veces me voy de ruta y paso a Valonia, vuelvo a Flandes y así, ¿no? Y cuando estoy por Valonia me di cuenta, digo, joder, aquí la infraestructura no está tan bien. Que en comparación con España sigue estando un poco bien, pero ya no tanto. Y sin embargo, Flandes y, bueno, Holanda ya no digo nada. Ya eso ya...
En Flandes son carriles bicis, eso, en Holanda son autopistas.
Eso ya es una locura. Pasas allí y dices, joder, madre mía, qué ancho es esto, qué bien se va. Sí, sí, sí.
Y contarnos un poco por el tipo de rutas que se pueden hacer por aquí, vosotros que lo conocéis bien y que pedaleáis frecuentemente por aquí.
Pues dependiendo un poco lo que quieras. Si quieres hacer sin desnivel, tienes un montón, porque claro, es un país bastante plano, entonces pues coger una ciclovía que vaya junto a un río o empalmando con canales y te vas o bien hasta Holanda,
o
hasta muy arriba,
costa,
sin meter metros de desnivel. O por la
nada,
costa.
Cero, a plano.
O incluso hasta Francia.
Incluso a menos.
Yo he bajado a Francia.
Sí,
hay veces que me quiero complicar la vida y porque me gusta, ¿no? Subir y bajar y tal. Pero si dices, bueno, voy a hacer una ruta plana y larga. Bueno, te metes en Francia lejos y casi sin metros.
Mira,
de hecho,
nosotros,
una ruta...
Claro, nosotros hicimos una ruta en invierno hace 3 o 4 inviernos.
Sí.
Que justo además vino un temporal.
Sí, tuvimos que volver a casa corriendo porque se cayó una nevada.
Teníamos
luego,
como 6-7 días de vacaciones y era de, bueno, salimos de casa y vamos dirección a Francia por los canales y era todo llano. Y cuando estábamos ya en la frontera con Francia, que habíamos hecho, que 70 kilómetros
sí,
quizás o algo
menos,
así.
Sí, más o menos 70 y algo.
Hostia, que viene temporal tú. Pues venga, para atrás de vuelta. Pero además, dándole ganas, porque
sí,
llegaba.
Porque venía.
Y con marrón.
Venía. Oh,
venía,
que me cogía. Que
venía
cogía.
La gorda.
De hecho ya...
Nos cogió. Llegamos a casa a las 6 de la tarde. Los supermercados aquí cierran a las grandes. Cerraban a las 7, no dio tiempo. a ir a comprar algo, llegar a casa, era ya las 7:30 y empezó a nevar. Sí, ¡madre, sí, sí! ¿Cómo me llevó?
Un poco más y nos pilla la nevada y hubiese sido un marrón porque íbamos con los perros, sí, y todo.
Íbamos con los perros, claro, con él.
Íbamos con además con las de carretera, con la rueda fina.
Con la de carretera.
Eso, como pillas con la nieve.
Y era todo plano, plano, por al lado de los canales. Maravilloso, precioso.
Eso si quieres así. Y luego si quieres hacer desnivel y eso...
La puedes.
Donde nosotros vivimos, que es las Ardenas Flamencas, lo iba a decir en irlandés, que es Flams Ardenen, bueno, Ardenas Flamencas, ahí tienes bastante, bueno, todos los muros, están todos ahí, que es el recorrido del Tour de Flandes. Nosotros precisamente tenemos el Muir, el Kappelmuir, que lo tenemos en casa, y lo subes desde el río, y bueno, es una pasada subirlo, además adoquinado, súper bonito. Y luego por la zona de muros, por Ronse, Oudenaarde, toda esta zona... Tienes los más famosos, el Paterberg, el Koppenberg, el Oude Quaremont,
el Klusberg, bueno, el Molenberg.
Esos, sí, el Molenberg es precioso, además de mis favoritos. Eso es un adoquinado. Y luego el Canarienberg, por ejemplo, sin adoquinar. Bueno, pues tienes todo eso, son colinas, son muros, son repechos cortos, pero con mucho.
Muy duros, explosivos.
Y eso por las Ardenas Flamencas. Y luego, si quieres, bueno, acabo de venir ahora hace un día. De las Ardenas, que está, si conocéis un poquito Bélgica, está pegando con Luxemburgo y Francia. Es una zona de colinas, no llegan a ser montañas, a lo que nosotros estamos acostumbrados en España, pero para ser aquí son ya las montañas de aquí. Y bueno, como la latitud estamos un poco ya centro Europa y tal, sí tiene ambiente de montaña. Tienes los árboles y todo esto, hay mucho agua, bueno, en fin. Ahí sí metes desnivel. Ahí hace 50 kilómetros y has metido más de 1000 metros ya.
Que luego, o sea, además es una zona con mucha memoria histórica, ¿no? Porque ahí las guerras mundiales dejaron su huella, sí, ¿no? Sí, memoriales, sí.
Bueno, está lleno.
Cementerios enormes.
Campos de batalla. Sí,
sí. Eso tienes Bélgica, claro, como esta zona sufrió un tanto.
¿Dónde fuiste tú hace poco, Adri, que es un arco?
Sí, eso es en Ypres.
En Ypres.
En Ypres hay un memorial que es un monumento bastante grande, es como una puerta, la puerta de Menin se llama. Y todas las paredes por dentro son todos nombres de soldados británicos que murieron y no...
Caídos en guerra.
Que no se les encontró, están desaparecidos. Y es una lista exagerada, el monumento es muy grande. Uh-huh. Bueno, o sea, es que está lleno de nombres. Lleno
y
de nombres.
Ese solo uno, y o sea, eso que, es zona, que hay, la verdad es que hay a patadas.
Esa
en
zona
cada
sobre
esquinita,
todo...
pocos kilómetros te encuentras un cementerio, te encuentras una cruz. Por ejemplo, sí. En nuestro pueblo es que habrá 4 o 5 en muy pocos kilómetros, donde está claro, el avión,
donde
hay
estamos
uno...
nosotros sobre todo es de la Segunda Guerra Mundial, o también de la Primera, ¿no? De las dos. Pero esto que te estoy comentando es de, sobre todo, la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo frente, hubo trincheras, y eso fue...
¿Qué fue donde el gas mostaza, puede ser?
La primera ciudad en gasearse, o sea, creo que fue Ypres, sí. La primera ciudad que se gaseó a la población civil, creo que fue esta ciudad. Y sí, sí, bueno, está lleno de cementerios y todo, sí.
Lieja también, hay uno muy grande.
Luego Lieja también, bueno, las Ardenas por las Ardenas la batalla de las Ardenas.
Sí, los americanos,
están los tanques por allí.
Tanques.
Ahí, la Rosenardene, sí. Hay varios tanques.
Sí.
O sea que si quisiéramos hacer una ruta por aquí, tema hay, ¿no?
Bueno, porque, bueno.
Claro,
tema hay, sí.
Las guerras mundiales, los muros, las cervezas, o sea
sí.
Que hay para hacer un buen recorrido, ¿no?
Tienes variedad.
Cervezas.
Y además ya te digo que con distintos niveles, si no te quieres complicar, no te complicas. Y si te quieres complicar, puedes.
Sí, nivel fácil amateur lo puedes hacer, que esto sería todo plano.
No es como otras zonas que sí o sí...
Perfecto.
Por
tiene
ejemplo,
una
País Vasco, ¿no?
Claro.
Si estás en País Vasco, es una zona que si quieres montar en bici allí ya sabes lo que hay. Desnivel asegurado. O por la Sierra de Guadarrama, o yo qué sé, unas zonas de estas, pues sí o sí. Pero aquí puedes elegir un poco, entonces eso
y
está
como,
bien.
Y como tú dices, con un atractivo, quizás
se
un atractivo
de menos
turístico
los
de... Hombre, eso a gusto, ¿no? Pero un atractivo, por ejemplo, en cuanto a lo de las cervezas que comentas o...
Y los pueblos son muy bonitos.
Sí, los pueblos tienen también su...
Gante, por ejemplo, es muy bonito.
Gante es maravilloso, sí.
Brujas
también.
Es muy bonito también, o sea que... Sí. Que conservan, han sabido conservar también ese patrimonio,
sí, sí,
¿no?
Sí,
ese
sí,
patrimonio
sí.
Histórico. Y a mí una cosa que lo que hemos visto siempre nos ha sorprendido, hablabais de la infraestructura, que está muy bien en algunas partes sobre todo, pero es que también hay mucha información para las rutas, o sea que prácticamente... Hay mapas, hay...
Sí, 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 que lo coges... Mira, hay ciertos mapas que son más fáciles, que coges en las oficinas de turismo, que es Knotenpunkt, que es quiere decir puntos de encuentro, ¿verdad? O puntos.
Punto nudo,
como cruces sería. Sí. Entonces, va siguiendo ruta por los números.
Sí. A nosotros eso siempre nos ha parecido curiosísimo, pero es un sistema...
Es un sistema infalible, o sea, es que va perfecto. Porque tú te coges, lo puedes ya hacer con una app y lo puedes... pero antes, nosotros lo hemos hecho ya lo tipo... ¿no? Vintage, por así decirlo.
Sí, en un papel apuntado los números y vas siguiéndolos.
El 27, luego el siguiente cruce, el tren, la 34, la 72, pues luego no casan, no es claro. 32, 33, 34, es...
Pero que además esos números sirven de nodo para muchas otras rutas, ¿no?
Claro, te vas cruzando muchísimas rutas.
De hecho, hay una app que no me acuerdo ahora la dirección de la web, pero bueno, hay una web de esta red que comunica con la red holandesa. Entonces tú puedes, y vas uniendo puntos en la propia página, hay un mapa de este a este, del 5 al 25, del 25 ahora al 30, bueno, vas uniendo, pum, y te creas la ruta. Si tienes GPS, te lo puedes descargar el track y cargarlo.
Y listo.
Y si no, pues llevas la lista de puntos y lo vas memorizando. Ahora tengo que ir al 30 y luego al 25 y luego... Y vas así, vas siguiendo. Eso está bien. Pero eso tiene sus inconvenientes también. Es que a lo mejor te crees al principio, como me pasó a mí por lo menos, qué guay, esto, que yo por donde iba coincidía que los puntos iban siempre por ciclovía. Y yo pensaba, todo esto es una red de ciclovía, qué pasada, ¿no? En Holanda sí, pero por aquí por Bélgica no. Muchas veces son carreteras secundarias o terciarias, pero que a veces es por carretera y hay que tener cuidado. O sea, que no siempre es una ciclovía. Ves el punto y dices, pero ¿dónde estoy? Y tal. O que han cambiado el número, que también me han pasado. Que los han cambiado y digo, pero si yo tengo que ir al 35 y esto es tendría que ser el 35, ¿dónde estoy
pero
ahora?
Pero bueno, eso también, hace la aventura.
Pero eso, bueno, eso es lo de menos. Al final está muy bien, la verdad que sí.
Oye, y antes de acabar os quería preguntar, claro, vosotros estáis ahora aquí en Bélgica, tenéis cultura de pedal, pero vemos también que en España, pues no sé, tenemos ahora grupos como Sin Prisas, o tenemos Montañas Vacías, o sea, parece que hay como
soy cicloviajera,
o sea, tenemos una eclosión de movimientos, de grupos, de páginas web, de grupos de Facebook. Se está viviendo también como un momento distinto, ¿no?, en España con respecto a la bici.
Pues sí, yo creo que sí. Vamos, yo conozco el tema este de la bici hace muchos años y los últimos tiempos me llevó una sorpresa lo que tú estás comentando. Que, bueno, yo encontré Ciclismo Sin Prisa por casualidad, por ejemplo, y a partir de ahí otro montón de iniciativas aparte y tal. Y, joder, parece que hay algo,
hay
¿no?
Hay un auge, ¿no?
Además, pero de calidad, o sea, que no...
Ya está muy bien esa vertiente deportiva que quizá era lo que había antes, ¿no?
Ya,
o sea,
sí.
Exactamente, sí.
Que yo creo que ahora el ambiente es otro, ¿no?
Sí, sobre todo con ahora que está el bikepacking pegando mucho y las bicicletas estas de gravel, que al fin y al cabo es una vuelta a los orígenes, ¿no? Un poco. Pues claro, estas bicis son muy versátiles, con materiales modernos y tal. Yo creo que es un momento muy bueno ahora para comprarse una bici nueva, si es que la quieres comprar, si no, no hace falta.
De segunda mano.
Bueno, sí, me refiero a renovar bicicleta. Si no, pues con la que tienes, pero si quieres renovar bicicleta es el momento muy bueno, yo creo. Materiales bastante ligeros, está muy bien, sí.
Y hablando de eso, habéis tenido la oportunidad de daros la vuelta por la feria esta mañana. Esto, por ejemplo, sí que no lo tenemos todavía en España, ¿no? Una feria de este tipo nos falta algo así...
Como esta sí, porque la que yo conozco, el Festibike, no sé si se sigue haciendo.
Sí, ahora el año pasado se retomó y confirman que este año lo vuelve a ver.
Estaba bien ahí, hace tiempo tenían cosas de alforjas también, no sé, gente que innovaba para las bicicletas de doble suspensión, que no había, hablo de hace años, claro. Sí, pero igual como esta... Sí, es verdad que no la he visto allí, igual.
Sí, aquí nosotros...
sí, es diferente que la de Madrid, eso sí es verdad.
Sí, porque quizá en la de Madrid, pues al final había más bicicleta, un poco más para montar de manera más deportiva, y aquí está muy centrado en el viaje.
Sí,
es verdad.
Sí,
quizás aquí, bueno, tú comentabas de que hay una edad de visitante que es como 50, 60 años y que no hay tanto joven. Y sí, quizás que en España se lleve menos eso del cicloviaje, no lo sé, ¿eh? O sea, quizás sea así, que aquí, como ya tiene una experiencia de años, si se lleva, o sea, si tienen esa cultura, pues vuelvo a decirlo de cultura, porque bueno, al final sí. Holanda lleva muchísimos años y Bélgica lleva también, lo que es Flandes, lleva muchos años con esto, ¿no? Pues utilizando la bici día a diario. Entonces eso también, que tú lo utilices día a diario y que digas, coño, pues a lo mejor me puedo ir con ella de vacaciones, ¿no? Sí. Allí en Madrid la gente empieza ahora, sí, quien empiece a llevar la bici a diario, entonces pues no tiene eso... No le da la cabeza, por así decirlo, a decir, bueno, pues me voy de vacaciones con ella, ¿no? Es un auge. Y sí, es esa diferencia.
Bueno, es que ha cambiado mucho la cosa. En los últimos años en Madrid ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando no existía la bicicrítica, que a la gente de Pedalibre organizaban de vez en cuando marchas por Madrid un poco reivindicativas, rollo un poco la bicicrítica, no igual, era otra historia, ¿no? Pero... Y yo sí he ido alguna vez a estas historias y éramos cuatro frikis.
Sí, sí, sí.
Bueno, la gente se reía, bueno, mira esto, poneos en pelotas, no sé qué. Claro. O sea, oías cosas así, decías.
También te digo, nosotros que somos de la bicicrítica de aquí, que hacemos bicicrítica en nuestro pueblo, que la hemos organizado.
Ah, sí, sí, la hemos organizado con unos amigos que son de aquí.
Porque venimos influenciados de la bicicrítica de,
sí, sí,
de Madrid, ¿no? Y es muy difícil hacerla aquí, cuidado. Es verdad que en Bruselas lleva muchos años... Pero nada, no tiene nada que ver. O sea, el espíritu combativo, por así decirlo, que tenemos allí en Madrid o en Barcelona, que hacen unas buenas bicicríticas, cuesta.
Que son muy disciplinados, lo verdad.
Cuesta también, porque también aquí hay, dice, bueno, pues ¿para qué voy a luchar por la bici si yo ya tengo carriles bici? Claro, ¿sabes? Sí, que tampoco...
Sí, esto también pasa en Holanda y nos lo dicen de Holanda. Dice, claro, es muy difícil reivindicar algunas cosas en torno a la bici porque para ellos la bici ya está en su vida normal, ya no es...
Sí, aunque no fue siempre así, pero...
No fue siempre así, efectivamente.
Tuvieron que reivindicarlo en su momento.
¿Qué era? Que no sé decirte ahora mismo exacto, pero hace poquísimo vi un artículo del periódico que decía que de cada 10 casas de Holanda, 7 tenían bicis. No una, o sea, a lo mejor un par o tres. Pero, joder, pues ya se dice mucho, ¿no?, de lo que es un país.
Sí, la verdad que sí que... Bueno, y no tienes más que ir a cualquiera de las grandes ciudades holandesas y en general ese ambiente ciclista que se respira es bastante impactante para nosotros, ¿no? O sea, que todavía estamos muy lejos de llegar a esos niveles, ¿no?
Bueno...
Va poco.
Oye,
a poco.
Poquito,
bueno,
a poco.
Pues un placer...
A vosotros.
...encontrarnos aquí. Mandamos saludos a los amigos comunes que seguro, sí, que nos oirán desde España.
Sí, a Irra, a Cristina, a las chicas de Soy Ciclo Viajera.
Pues nada, saludos para todos.
Saludos para todos.
Y oye, colgaremos una foto de nosotros juntos aquí para recordar el encuentro.
Claro, y oye, que si alguna vez queréis hacer rutas y demás, aquí nos tenéis a nosotros.
Sí, claro,
aquí podemos
decir,
mira, aquí la mejor cerveza, aquí el mejor chocolate. Y aquí el muro más imponente.
Hay que venir.
Sí,
pues
sí.
Nada,
muy bien, a vosotros, gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bike.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
Oh, yeah.